Okay. ¿Cómo están? Bien. Pues vamos a seguir hoy con nuestro estudio en el credo y viendo las bases bíblicas de lo que creemos. He expresado muy en un resumen relativamente breve. Ahora, quiero recalcar en esta parte que otra vez que el credo en sí llegó a existir no como una declaración de fe absoluta en que cubre todos los puntos cardinales de la fe cristiana, sino realmente llegó a existir como una refutación para contradecir o refutar, mejor dicho, algunos errores, unas herejías. Entonces, principalmente el credo, lo que hablamos y decimos el credo, uno es el credo apostólico, que fue anterior y reafirma mucho que la deidad de Jesús. Pero en lo que estamos viendo, que es el credo que fue un poco más reciente, pues más o menos por el año 380 después de Cristo. Entonces, eso no nos parece muy reciente, pero es más reciente que el anterior. Entonces, ese credo realmente está directamente hablando acerca de algunos errores de los gnósticos, que ellos decían que para saber la verdad, para conocer la verdad, eso se toca también un poco en Colosenses. Precisamente ya existía ese error como una religión y filosofía, entonces estaba afectando a los cristianos nuevos, muchos de ellos, por ejemplo en Colosas, no venían de un trasfondo judío, entonces no conocían las escrituras, no tenían esa mentalidad que un judío tendría al escuchar el evangelio. Entonces, los errores tenían que ver principalmente con la forma en que uno puede conocer a Dios. Entonces, el credo, por ejemplo, reafirma y subraya mucho que Jesucristo es exactamente todo lo que es Dios Padre. Entonces, también reafirma que el Espíritu Santo es Dios. Y entonces, por ejemplo, en el credo apostólico hace como particular mención acerca de los padecimientos de Jesús, su sepultura y todo eso, porque el error era de que él realmente no era un ser humano o era un hombre sobre quien vino el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Cristo, o en el error gnóstico lo llamaban el Logos, o sea, como Juan dice, el Verbo de Dios. Entonces vamos a ver esos textos hoy que siguiendo en el siguiente, por decir, el siguiente párrafo del credo. Hace 8 días vimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, ¿y qué es lo que eso implica? Y vimos, alguien me hizo una pregunta, como hablé de monismo. Y monismo no es un chavo bien guapo, no está monismo tu novio, o algo así, tampoco es que alguien tiene una enfermedad mental que imita las acciones de gorilas o algo así. Entonces, monismo es la idea que todo es uno, todo es uno, todo lo que puede existir es uno. Y monismo toma dos formas. Si es su forma religiosa, es panteísmo, que todo es Dios. Y eso es exactamente lo que cree el hindú, por decir, y el budista, que todo es Dios. Entonces, el budismo trae como solución al dilema del hinduismo que es una ilusión, o sea, que tú por fin llegas a entender que es una ilusión, que tú y yo somos distintos seres, que hay un solo ser, que es Brahma, por decir, que es el ser universal, y es ilusión que lo físico, que lo material exista. Entonces, el budista, por eso, normalmente, si es muy estricto budismo, es vegetariano, no come seres vivientes, conscientes, por decir, porque tú tienes que estar con la idea de que es una contradicción. Digo, bueno, si yo como el pollo llega a ser parte de mí, yo cuando me muero llego a ser parte del ser universal, pues todo es uno, entonces no es una ilusión. Si tú no quieres tu pollo, pásamelo, ¿no? Entonces, o sea, es hay problemas que empiezan a surgir cuando tratas de interpretar la existencia a través del monismo. Ahora, la otra cara del monismo es el naturalismo. No es naturismo, que eso es que te gusta solo lo orgánico y sin colorantes artificiales y todo eso. Naturalismo es que todo lo que es material, son moléculas y energía. Okay, pero si todo es moléculas y energía, ¿dónde queda el ser humano? O sea, todo lo que yo soy es una cuestión de moléculas y energía, y la genética programada por moléculas y a través de millones de años y evolución y bla, bla, bla. Entonces, realmente, si todo es moléculas y energía, o todo es espíritu, y que realmente lo material no existe, si todo es lo mismo, no hay diferencia. Por eso tanto el naturalismo, que cree un ateo, un evolucionista, y el panteísmo, que cree un hindú, es exactamente lo mismo. Y en ambos casos, si te das cuenta, el valor del ser humano es equivalente a cero, tanto en el hinduismo como en el ateísmo o el naturalismo. El ser humano vale cero. En 1971 se publicó y ganaron el premio Nobel dos científicos. Uno fue Francis Crick y otro fue un americano, y el otro fue un francés, Jacques Monod. Y ellos finalmente están diciendo, ellos fueron quienes pudieron ya detectar y mapear, por decir, lo que llamamos DNA o ADN, o sea, esa escalera espiral de que es realmente el partículo más pequeño de tu genética, y ellos pudieron entender las cromosomas y toda esa cuestión, y lo que ellos deciden es que todo eso es resultado de pura coincidencia en la genética, o sea, que no hay el hecho de que el ser humano exista es totalmente por coincidencia, basándose, o sea, la complejidad genética del ser humano es resultado de millones de años de evolución, por pura coincidencia. Entonces, las decisiones morales o son programadas por la genética, tu nutrición, tu medio ambiente, cómo creciste y todo eso. Y realmente, si te das cuenta, todo ese es el lenguaje que siempre usamos. Bueno, pero pues, si el niño no se porta bien, mira quiénes son sus papás, o sea, su contorno, o sea, con quién vive, cómo creció, qué aprendió y todo eso. Y realmente sus decisiones que el niño toma son ilusión, realmente ya está predeterminado para él cómo va a ser y cómo va a vivir. Entonces, eso fue en 71 y eso trajo una revolución, eso fue la bomba biológica del siglo XX, que el ser humano prácticamente no es nada diferente que un gato, un ladrillo, un árbol, o sea, nada. Y después, entonces, de milenios, en el occidente, estos hombres en sus batas blancas y científicos y sus portapapeles llegaron a donde llegaron los hindús miles de años antes de Cristo. Que todo esto es ilusión, no hay propósito en la vida. Lo que tú quieras o decidas, da igual. Entonces, en 73 legalizan en los Estados Unidos el aborto. ¿Te das cuenta? Porque si el valor del ser humano es equivalente a cero, entonces totalmente correcto y hasta inteligente utilizar el aborto para controlar quién nace y quién se reproduce y quién consume alimentos y recursos y demás, ¿no? Entonces empiezan todas las propuestas en su siguiente etapa. Hoy eutanasia es legal, por ejemplo, en Holanda. Y lo que pasa, en nuestros tiempos, probablemente si tú tienes unos 30, 35 años, tú en tu vida vas a ver que más y más los hijos de los que aprobaron eso hace 30 años van a estar escogiendo eutanasia para sus papás y abuelos. Porque como ya no tienen familias grandes, o sea, vamos a hacer menos para vivir mejor, ¿quién mantiene a los viejitos? Ya son dos que mantienen a los viejitos cuando ya no pueden mantenerse solos. Y esos dos han crecido totalmente en una sociedad y una mentalidad de que yo debo ser feliz y yo tengo que ver por mí primero. Entonces, y bueno, yo no los puedo cuidar, entonces yo voy a pagar, voy a tener a mis viejitos en un lugar donde los cuiden, pero eso cuesta dinero. Entonces, y entre dos hermanos o tres hermanos cuidar a mamá y papá en su vejez ya va a costar mucho. Entonces va a ser muy fácil decir, y ahora como tenemos en la medicina y todo eso, la gente está viviendo hasta 90 años, cuando antes 70, entonces son otros 20 años que tú tienes que cuidar a tu mamá y papá. Mientras, bueno, pues ellos tienen su dinero, con lo mismo que tiene mi jefe, yo estoy pagando que alguien lo cuide. Entonces, ahí se va todo el patrimonio, ahí va mi herencia. Entonces, vas a estar viendo, y aquí en México es difícil imaginar que eso se empiece a utilizar. En Europa no es nada difícil, de hecho se está haciendo. Y si un niño nace deforme o con algún problema físico, de una vez no le dan alimentos, lo dejan morir al bebé. Y han habido casos, hasta ya lo inyectan como si fuera un perrito. Así, y lo duermen, así de recién nacido. Decimos, ay, y nos cuesta creer que eso suceda en México, pero porque aquí en México las cosas van a caminar más despacio en esto, pero necesitas ver que, y nosotros aquí estamos con un documento, el credo, de hace 20 siglos, bueno, 17 siglos, y fue una controversia en aquel entonces. ¿Cómo sabemos lo que creemos? ¿Cómo podemos saber que lo que yo creo que es verdad, cómo puedo saber que es verdad? ¿Cómo puedo saber que no sea nada más mi interpretación o mi, o en fin, cómo puedo saber, ¿no? De que lo que tú me estás diciendo lo estoy entendiendo bien. Si tú me dices la verdad, ¿cómo puedo saber que entendí lo que estás? O sea, ¿ves? Y eso es muy problema del siglo XX, que ¿cómo sabemos que nos entendemos? Y entonces, no, es cruel la situación. Entonces, imagina un chavo de 13 años el día de hoy que tiene 13 años. Sus papás crecieron en un ambiente en que no hay absolutos, no hay verdad, todo es relativo, todo es subjetivo, todo es una verdad personal y es hijo de sus papás. Entonces, ¿en qué piso se para ese niño, ¿no? Bien, entonces vamos a Hebreos capítulo 1. Y algunos entonces proponen algo que parece más valiente. El problema es que mientras el hindú dice que el bien y el mal son uno, o sea, en un universo que donde obviamente suceden cosas feas, hay enfermedad, la gente muere de hambre en la India, y un hindú tiene que decir el bien y el mal son lo mismo, son uno. Y Buda, que quiere decir el iluminado, él dice Dios, bueno, no, perdón, Dios, sino el universo, Brahma, el ser universal de que somos todos parte de ese ser, me ha revelado, es interesante, o sea, la dificultad que tiene el monista de no usar pronombres personales, él, ella, para referirse a lo que realmente somos todos nosotros. O sea, realmente debe decir, nosotros hemos revelado a nosotros la verdad. Pero o sea, es que no, ni siquiera nuestro lenguaje permite que hablemos de acuerdo con esas filosofías, si te das cuenta. Entonces, en tanto tiempo, miles de años que ha existido el ser humano, somos tan torpes que no hemos podido ni siquiera inventar términos que expresen lo que es o lo que esas filosofías y religiones están afirmando. No es así. Entonces, si pasas al monoteísmo, como el judeo-cristiano, entonces empiezas ya a decir, ok, hay una explicación para de dónde viene el bien y el mal. El dualismo, como en Guerra de las Galaxias, ¿no? Que tienes la fuerza, pero también el lado oscuro. Y siempre hay conflicto entre el bien y el mal. Y eso parece explicar lo que vemos alrededor de nosotros, ¿no? Conflicto, muerte, enfermedad, pero a la vez nobleza, reconciliación, bondad. Entonces hay un conflicto entre el bien y el mal, pero perfecto dualismo no puede existir. No podrían realmente ser el bien absoluto y el mal absoluto, porque el mal siempre es el bien torcido, es el mal distorsionado. Siempre es así. Una mentira necesita la verdad para existir. Una mentira necesita, aunque sea una gota de verdad, para que pueda tomar forma. ¿Te das cuenta? Entonces, las tinieblas no tienen sustancia. La luz son partículas de energía que van ondulando y llega a nuestra retina como luz. Tinieblas es ausencia de luz, no tiene su propia sustancia, no es otra forma de energía. Entonces, el lado oscuro, por ejemplo, en Guerra de las Galaxias, no es más que la fuerza revelándose. Pero ¿cómo puede la fuerza rebelarse contra ella misma? Entonces necesitas personalidad en el universo. Entonces, por eso no cubre no responde bien a las preguntas que el ser humano tiene al vivir en este mundo, a existir y tratar unos con otros y ver lo que tú sientes. No cubre, queda algo siempre descubierto. Ahora, en Hebreos capítulo 1, tomando esto, entonces, creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, eso abarca, estamos hablando de un ser consciente que hizo todo lo que no es Él, ¿ok? Que no es ese ser, que es Dios. Dios hizo todo lo que no es Dios. Entonces eso incluye ángeles, planetas, galaxias, tú y yo, hizo todo lo que no es Dios. Ahora, un problema de unos gnósticos modernos que son los testigos de Jehová es que ellos tienen un dualismo falso que es hay espíritu y materia. Entonces espíritu y materia, o sea, el mundo espiritual o el ser espiritual y el ser material siempre están en conflicto. Y eso parece otra vez explicar lo que hay en mí, que por un lado quiero leer mi Biblia y por otro lado quiero dormir, estoy cansado. Entonces, como Pablo dice, veo una ley en mis miembros que yo quiero agradar a Dios. Entonces, parece explicar algo, pero otra vez, como que Dios siendo espíritu y lo que es material es inherentemente antiespíritu. O sea, son fuerzas opuestas. Otra vez tenemos ese dualismo. El problema con eso es que Dios no podría crear anti-Dios. O sea, no podría crear seres que son totalmente fuera o aparte o contra de su propia existencia. Entonces, espíritu no puede crear materia que es, lo que es material es inherentemente malo y anti-espíritu, pues no podría ser, pues, ¿ok? Es como un pez no puede crear aire, ¿ok? No tiene ninguna parte de él, el aire en la vida de un pez, ¿ok? Entonces, el problema, porque ellos dicen, no es posible que Dios se haga hombre. Eso es una de las afirmaciones de los testigos de Jehová, y son gnósticos, realmente. Eso es exactamente la primera afirmación de los gnósticos del tiempo del credo y de los apóstoles. Es imposible que Dios crea para sí un ser. Entonces, no puede ser. Entonces, crea otro ser que crea otro ser, que crea otro ser. Y en total tenían 30 pasos. Y por eso dicen, es el verdadero significado de que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Entonces, ellos siempre pueden, y si hablas hoy con un testigo de Jehová, son maestros, son expertos en sacar un texto de su contexto. Porque, lo que realmente significa es esto. Otros gnósticos el día de hoy son los mormones. Ahora, pero ellos hacen que no hay nada que es espíritu. Dios fue hombre. Y él fue ascendiendo de grados de espiritualidad espiritualidad hasta poder crear mundos. Entonces nosotros seremos un día también dioses. Entonces, pero es lo mismo, si todo es material, no existe espíritu. Si todo es espíritu, no existe lo que es material. Y estás otra vez caminando en el mismo camino con el hindú, aunque eres mormón o testigo de Jehová. Y ellos lo negarían. Pero todo, yo he discutido y platicado con ellos, y cuando llegas así, todo se reduce a lo mismo. Y entonces lo que vemos es que o es el cristianismo según la Biblia, o todo lo demás, hasta el Islam, que es monoteísta, que hay un solo Dios que hizo todas las cosas. El problema que tenemos es que es un Dios con atributos humanos: rencor, venganza, amargura, crueldad. O sea, vemos lo caprichudo, o sea, vemos como un ser humano hiper mega grande al lado del ser humano. Entonces, ¿cómo sabemos que es Dios? Otra vez es como que Alá parece necesitar al ser humano para completar su existencia. Entonces, no es más que otra parte de la creación, no es el creador. Entonces, cuando empiezas a ver eso, y entonces en esos 30 seres, y por fin el último de los 30 fue Cristo. Porque Él ya puede crear un mundo físico, cielos y tierra. Porque Dios, siendo espíritu, nunca podría crear algo que es material. Entonces, pero dices, ay, pero qué complicado eso. No es nada complicado. Por eso, cada año observan cuaresma en la Iglesia Católica. Por el error gnóstico que empezó a infiltrar en la Iglesia hace siglos. Entonces, por eso hacen penitencia, por eso van de rodilla a la basílica, ¿okay? Porque hay que maltratar y serle cruel a la carne, a tu cuerpo físico, para librar lo espiritual en ti. Entonces, es un dualismo entre espíritu y el cuerpo, mientras la Biblia dice, yo espero la resurrección. Nosotros creemos que en la resurrección vamos a, como Jesús, Él comió, pero al mismo tiempo pudo pasar la pared. Como que lo de este mundo no era sólido para Él, era más sólido. No era un fantasma, sino los discípulos eran más como fantasmas para Él. Entonces ves algo que no es el dualismo que hoy aún así existe también. Entonces ves ese símbolo, ¿no? Que yin y yang, ¿no? Que así parte de negro y parte blanco, y siempre todo, hasta los contadores lo usan como su sello, que todo tiene que salir en balance. Entonces, y ahí estás con Darth Vader, y que él va a traer el balance a la fuerza, y todos decimos, ahí estamos con nuestras palomitas, así es, amén, gloria a Dios, qué buena película. Pero, y sí, como aventura y como acción, excelente, pero realmente si te pones a pensar, dices, balance, o sea, como que Dios va a llegar a un acuerdo con el mal. Dios nunca va a llegar a estar de acuerdo con el mal, nunca va a haber balance. Okay, entonces tenemos esos problemas, y lo que vemos en la Biblia es lo único que contesta las preguntas que constantemente surgen cuando tratamos de entender qué es nuestra existencia. Okay, Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, hablando, esto es escrito a judíos, cristianos. Entonces, él está hablando de sus antepasados, como Abraham, Isaac y Jacob. Y habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, en esto ya estamos con la idea. Si, en cambio, todo lo que nosotros podemos conocer, el mundo material, todo lo que podemos conocer, lo que es la creación, si llegó a existir, que lo que le dio origen es un ser consciente, infinito y eterno. Porque si hubo un tiempo que no existió, entonces tenemos que ver quién o qué fue lo que le dio origen a él. Entonces tiene que ser eterno, que siempre ha existido. Y tiene que ser infinito, que más allá de todo lo que existe, que nuestros sentidos pueden conocer, lo creado, más allá de eso todavía está Él. Entonces Dios está entre los átomos y Dios está más allá de la galaxia más lejana. ¿okay? Entonces, porque es infinito. Muchas veces tenemos la idea que Dios siendo infinito es grandotototote, pero realmente también es tan chiquito que Él cabe entre átomos, entre moléculas. Y entonces, porque luego decimos, y suena a veces como muy infantil, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y estás, bueno, yo necesito un Dios más grande. Y mi corazón tan estrecho, tan egoísta y vanidoso, como que es muy poca casa para Jesús, ¿no? Entonces, pero lo que estamos diciendo es que es infinito. Luego nos ponemos a pensar, ¿no? Que tú lees al final de Apocalipsis y dice, y verán su rostro. Que todos veremos el rostro de Dios. Pero estamos, ¿cómo veremos el rostro de Dios si Él es infinito? ¿Y cómo podemos nosotros todos verle al mismo tiempo? Nunca, o sea, vamos a estar formados como cuando hay un concierto, ¿no? De algún super artista, o sea, todos formados. Pues yo tengo 300 años aquí formado esperando que lo bueno es que ya no hay noche, entonces todo el día tengo, no, pues no tienes idea, ya son milenios. Yo, ¿cómo pasó el tiempo? Yo sentí que eran 3 siglos y fueron 10. Y o sea, y estamos sí, esperando mi turno para ver a Dios. Pero Dios es infinito, y eso es un concepto para nosotros como seres limitados. Es difícil entender cómo puedo ver a Dios cara a cara. ¿Okay? Pero eso es algo que precisamente así tendría que ser, si el que dio origen a todo lo que existe tendría que ser infinito, y un atributo de infinidad es hiper ultra microscópico y supra hiper mega macroscópico. ¿Okay? O sea que no hay fin de él. Entonces eso, cuando dice Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, estamos diciendo algo muy fuerte, que un ser infinito, el ser más bien, como él dice a Moisés, yo soy, mi nombre es yo soy, es el único ser que no necesita calificación o descripción para decir quién es. Yo soy hijo de alguien, entonces yo necesito apellidos, domicilios, RFC, IFE y un montón de cosas para decir quién soy y quién no soy, y Dios solamente es. Él es yo soy. Y por eso traducen logos en el Nuevo Testamento, el verbo, pero realmente es la expresión activa. Entonces nosotros decimos el verbo. Y luego decimos, por ejemplo, oye, este tipo es bien chistoso, habla bien chistoso. ¿Qué es su verbo? O sea, ¿qué trae? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su...? Y ahora, ya no dicen verbo. ¿Cuál es su verbo? Ahora dicen, ¿qué rollo trae? O sea, ¿cuál es su mensaje? Pero realmente, ¿qué enseñanza, qué discusión, qué comentario, ¿no? Okay, entonces, pero otra vez, nosotros, el deseo y la capacidad de comunicarnos unos con otros no es explicable sin un Dios creador, infinito, eterno y personal. Solo es explicable si el origen de todas las cosas viene de un ser consciente, personal. Si nada más es como en el panteísmo, que es el ser universal, pero es equivalente a moléculas y energía, eso nunca va a dar origen a algo mayor, personalidad, ¿okay? La capacidad y el deseo de comunicarse. Y Dios se comunica. Y ahora, y somos como los ¿y cómo vamos a solucionar este problema? Y el que sabe hacerlo, el mecánico, dice, pues no arranca, estoy toda la mañana queriendo arrancar mi coche y no puedo y esto. Y él nomás checa esto, mueve el otro y ¡brum! Y ya arranca. ¿Y qué hiciste? No, pues moví este cable, estaba flojo. ¡Ah, ya sabía! ¡No sabías! Estuviste toda la mañana tratando de arrancar el carro y no pudiste. Pero ya que te explica, dice, ¡ay, pues claro! Y sí, y por eso algunos dicen, no, pero eso de que Dios existe, es que es el creador y todo eso es un invento que usan para controlarnos y bla, bla, bla. Pero realmente otra vez necesitas ver, ya que te lo explican, dices, pues claro, pero realmente es lo único que explica quiénes somos, cómo existimos y por qué podemos y deseamos comunicarnos. Como dije, ¿no? Un perro nunca se siente incómodo siendo perro. El gato, el caballo, un águila. Por no decir objetos inanimados, ¿no? Como este micrófono, este teclado, o sea. Pero vamos a hablar de un ser consciente, como un perro. No se siente incómodo siendo perro. No trata de explicar lo canino en él. No trata de analizar y quizás hasta mejorar lo canino, ¿no? O sea, ser el super can o algo así. Entonces, y el ser humano es el que se siente incómodo con el universo, se siente como enajenado del universo. Es el único ser consciente que tiene eso, que como que ve las cosas alrededor de él y otros seres como algo distinto a él. Okay, entonces, y Dios habló. Pero luego dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, siendo el Hijo, ahora, la siguiente parte en el credo, y es un poco largo, pero es que creo en un solo Señor, Jesucristo. Es interesante, usaron a propósito el título Señor, okay. Creo en un solo Señor Jesucristo, porque otra vez los gnósticos tenían toda su jerarquía de señores y ángeles y arcángeles, ¿no? Entonces, otra vez por los efectos del gnosticismo que fueron infiltrando en la Iglesia Católica, tenemos por eso muchas jerarquías y sobre todo en los santos. Y por eso, si tú necesitas favor de Dios, necesitas acudir a un santo. Y claro, luego si en tu país el santo patrón o patrona es de los de más barras en su chaqueta, entonces pues estás mejor porque tienes mejor palanca. Y es el concepto, ¿no? O sea, seres más allegado a Dios. ¿Cómo puede uno como yo acercarse a Dios con una mugrosa petición? Que es necesito trabajo. Entonces, pero ¿trabajo para qué? Para comer. O sea, un ser físico que se cansa, que se enferma, que a veces huele mal, que se levanta en la mañana con los pelos parados. O sea, ¿cómo un ser como yo se acerca a Dios, que es puro, que es santo, que es el Señor de señores? ¿Cómo me acerco a Él con mi petición? Necesito trabajo. Entonces, me acerco a San José, obrero. Y Él sí entiende, Él está y Él entiende mi situación, mi necesidad de comer, pero también está más allegado a Dios que yo, entonces como que se van a entender Él y Dios más, ¿ok? Y eso es algo que ha infiltrado y afecta ya siglos y siglos, millones de personas, cómo ellos conciben el acercarse a Dios. Entonces creo en un solo Señor Jesucristo. O sea, hay un solo Señor, no vas con el teniente y luego con el capitán, o sea, vas directo al Señor. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Muy importante también, no hubo un momento en que Jesús no haya existido. No nacido de Él como nace un hijo de su padre, pero al mismo tiempo no hubo un tiempo en que él no haya existido. Una herejía muy fuerte era eso, de que hubo un momento, él es Dios, pero hubo un momento que no era Dios o que él no existía. Y hay un problema con eso, porque como dice, ¿cómo nos acercamos a él como Salvador? Si Él no es eterno, si hubo un tiempo que Él no existía, puede haber un momento en que Él nuevamente no exista. Entonces, ¿quién aboga por mí ante el Padre? O sea, puede llegar un momento en el futuro en que Jesús no exista. Entonces, ¿quién aboga por mí? ¿Quién asegura mi acceso? Entonces, te das cuenta, o sea, que no podemos decir que Jesús es el Salvador si no es Dios. Entonces, más adelante dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, O sea, no es un ángel de Dios, no emana del Padre como un ángel o como una chispa sale de un fuego, sino es Dios de Dios, luz de luz. Otra vez, no es nada más el brillo de la luz, sino es la misma luz que sale de la luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, o sea, no es Dios o un Dios o Dios con D minúscula, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Yo me acuerdo de niño, luego nos poníamos de pie y mis zapatos siempre me apretaban, solo eran para domingo, y ahí estoy con mi suétercito y todo, y ahí estamos, y con el libro, y están diciendo el credo, y yo estaba, y como que tiene cierto ritmo, ¿no? Cuando y así, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, y ya empiezas, ¿no? Que así, engendrado, no creado. Y yo me acuerdo una vez pregunté, ¿qué es eso, engendrado, no creado? Como que sonaba raro. O sea, que él no, me explicó mi papá, dice, pues es que él no fue creado, pero es una palabra rara decir engendrado. O sea, no dices, fíjate a tu compadre, he engendrado un hijo, sino dices, voy a ser papá. O sea, nosotros tenemos otra forma de expresarlo, pero aquí la herejía se centraba mayormente en la persona de Jesucristo, su plena deidad, absoluta deidad, que es Dios. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y es el problema. Si es hombre, no puede ser Dios. Y necesitamos ver que esto ha sido un problema para muchos teólogos, tratar de entender cómo puede ser 100% Dios y 100% ser humano. O sea, cómo puede en las dos cosas. Pero otra vez, por eso necesita el Salvador ser Dios, porque solo Dios podría sin límite lograr eso. Okay, y sin dejar de ser Dios. Yo, si dejo de ser vivo, empiezo a hacer moléculas que se van desapartando y separando y vuelvo al polvo de donde fui traído. Okay, si yo de pasar de ser una cosa, dejo de ser esta cosa para ser algo diferente. Y Dios, que es infinito, no deja de ser Dios aun cuando se hace humano. Y luego decimos, bueno, entonces, cuando Jesús está acostado en el pesebre y el niño duerme, ¿qué va a suceder con el universo? Y es interesante, vamos a seguir leyendo aquí en versículo 3, Hebreos 1:3, el cual, el Hijo, el único Hijo, como dice el credo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y otra vez eso es la misma energía. Es interesante, estos no sabían la naturaleza de la luz, que son partículas de energía que van como ondulando desde la fuente de luz, ya sea el sol, una estrella, un cerillo, lo que sea. Entonces, el resplandor de su gloria, o sea, tú ves un foco prendido y realmente lo que tú ves no es el foco. Tú estás viendo la luz que sale del foco. ¿Ok? Dices, pues estoy viendo el foco. No, estás viendo la luz que sale del foco. Estoy viendo el foco. ¿Y qué dice Jesús? Juan 14, 6. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Luz de luz, Dios de Dios. O sea, si estás viendo la luz que sale del foco, ¿realmente estás viendo el foco? No, porque entre el foco y tus ojos está la luz que emana del foco, pero el foco genera la luz y la luz es el foco y el foco, o sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, otra vez, siendo el resplandor de su gloria, por eso en el credo, luz de luz, y la imagen misma de su sustancia, cuando dice siendo de una misma sustancia con el Padre, eso igual fue de controversia. Y hasta hay una palabra que los apóstoles inventaron. Misma sustancia con. Ellos hablando de eso. Aquí está en Hebreos y lo puedes encontrar en otras partes de la Biblia. Pero ellos están hablando de eso. Que ahora, a diferencia del ser humano, el Hijo sale de los lomos de su Padre. Hubo un tiempo que cuando este joven era nada más una célula en el cuerpo de su Padre. Pero lo interesante es que, aún así, el Padre no es el que da vida cuando tiene un hijo. O sea, la concepción es dos células. Entonces, esta célula que salió del cuerpo de su padre no es el padre, pero fue parte de él. Entonces, de repente estamos viendo que tenemos una dificultad con eso. Por eso están diciendo, de la misma sustancia con el padre. Entonces, no es nada más una célula, un partículo del padre que creció y llegó a ser Dios también. Pero ahora lo que sabemos de cromosomas y genética y todo eso, en el momento de concepción ya está escrito tu estatura, el color de tus ojos, hasta en muchas formas, la forma de reír, la forma de roncar, la forma en que rascas tus orejas cuando no sabes qué hacer, no son cosas aprendidas, son realmente genéticas. ¿Okay? Entonces, eso ya, entonces, cuando dice la imagen misma, es exactamente la impresión. Por eso usamos en credenciales la huella digital, porque es única en cada persona. Y cuando dice eso, la imagen misma es el equivalente en sus tiempos con lo que nosotros usaríamos la huella digital. Oh, fíjate, ahora están hablando de usar la retina en el ojo, porque es aún más individual que la huella digital. Lo que está al fondo de tu ojo es enteramente tuyo y nadie tiene, ahora sí mis ojos, nadie como tú. Y entonces pueden leer tu retina y eso porque todavía puedes tomar la impresión. Has visto Misión Imposible y todo eso, ¿no? Puedes tomar la impresión de la huella digital, lo pones sobre tu dedo y lee tu huella digital y abre la puerta y asaltas el banco. Pero con lo que está, la impresión en tu retina es todavía más única. Entonces, si Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces Juan escribe en su primera epístola, lo que vieron nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que palparon nuestras manos. Entonces Juan, Pedro, los apóstoles, todos ellos se dan cuenta, cuántas veces Jesús me dijo algo, yo me volteé y le miré en los ojos. Y cuando miramos en las pupilas de la otra persona, aunque tú no veas lo que está al fondo, estás mirando hasta el fondo de sus ojos. La imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, eso viene ya siendo casi lo que vimos aquí, esta parte del credo, aquí está expresado casi todo lo mismo en tres versículos en Hebreos. Para que veas, ellos estaban tratando de explicar y decir, no, eso no es lo que decían los apóstoles. Eso no es, y no es porque a mí no me parece. Siempre las religiones humanas son más accesibles. Siempre es más fácil aceptar y caminar con las propuestas de una religión humana. Y por eso, bien que dicen muchos, oye, pero es bien difícil ser cristiano. ¿Por qué? No, pues es que para portarme bien todo el tiempo. Eso no es el problema. Cualquier religión tiene ese problema. Portarse bien es un problema. ¿Okay? Pero lo que es difícil para el cristiano es que constantemente tienes que volver a la palabra. Tienes que volver porque tu mente, tu entendimiento empieza a aflojarse, ¿okay? Y empiezas como a olvidar ciertas cosas y decir esto. Y al rato ya hemos reducido a Dios a un muñequito o lo tenemos como un humo blanco. Y cuando estoy orando frente a un humo blanco. O sea, otra vez empezamos a reducir esas cosas a lo que no son. Y es difícil. Y yo sé que todo lo que estoy diciendo dices, wow, ni cuando usaba marihuana me sentía tan mareado como hoy. Pero realmente necesitas ver que esto es tan sólido, tan real, tan concreto realmente, que simplemente lo que hemos estudiado cada domingo es eso. Ahora, cuando uso palabras monismo, dualismo y panteísmo y naturalismo y todos los ismos y todo eso, entonces empiezas a decir, oh, espérate. Pero realmente lo que estamos diciendo es esto. Todas las religiones y filosofías del mundo reducen todo lo que hay a una misma cosa. y eso le da un valor equivalente a cero al ser humano. Entonces, y nadie puede ser consistente con eso. Los mismos que proponen esas teorías, religiones o filosofías, no pueden vivir consistente con lo que creen. Y dice, no, pero el cristiano no es consistente con lo que cree. Y digo, sí, porque lo que sigue es que por nosotros los pecadores bajó del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, resucitó. O sea, explica por qué tú y yo no somos consistentes. Entonces, que porque hemos caído, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que el pecado entra en nuestra existencia y ha trastornado las cosas. Entonces, el cristianismo realmente explica por qué son las cosas como son. Y entonces ofrece esperanza, porque si tú eres un cero y que finalmente lo que tú decidas no importa, entonces ¿por qué ser fiel? ¿Por qué ser leal? ¿Por qué demostrar amor? ¿Por qué no matar? O sea, están saliendo cosas en la noticia que yo nomás digo, ¿qué está pasando? Digo, es directamente un resultado de dos generaciones que compraron todo el paquete. Y es cierto, si realmente no importa lo que hago, puedo matar a mi vecino, puedo matar a mi esposa, puedo matar a mi hijo. Encontraron un bebé en su asiento de seguridad, así para el coche, junto a la carretera, hoy, en los Estados Unidos, muerto. Y dices, ahí está. Si el ser humano vale cero, entonces vale cero lo que tú haces. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues agarrar todo lo que puedas y disfrútalo como tú quieras disfrutar. Disfruta como tú puedas disfrutar y disfruta todo lo que puedas. Porque cuando te mueres, totalmente eras de por sí moléculas y energía. Y no importa. O sea, y dices, y mira, y nos sentimos extraños frente a las conclusiones lógicas de esa filosofía. Nos extraña y nos espanta, nos incomoda ver que el ser humano ha descendido más abajo de los animales. Pero es natural cuando ves el universo así. Y cuando leemos así, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces de repente estás viendo que Él está por encima, afuera de las cosas y adentro de las cosas, sumamente interesado en su creación, pero totalmente independiente de ella. Entonces, Él no está dispuesto a negociar términos, pero nos ofrece reconciliación. Y solo un Dios así podría ser capaz. ¿Okay? Entonces, un Dios que fuera parte de su creación, o sea, no realmente Dios, siempre está ofreciendo términos. Y por eso ves gente que vende su alma al diablo. Es el Dios de este mundo, dice la Biblia. ¿Okay? Y siempre puedes negociar términos con Él, o aparentemente. Pero con Dios no, pero Él ofrece términos. ¿Quieres o no quieres? Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, yo les daré descanso. O sea, y esos son los términos que Él ofrece. No, o sea, cuando ya lo vuelves a esos cuentos, ya está Jesús abrazando a los niños, en lugar de decir, ay, eso como que eso es mejor, me siento más cómodo con ese Jesús. No, papá, no te sientas tan cómodo. Siéntete cómodo porque quiere que estés cómodo, pero acuérdate, nos acercamos a fuego consumidor. Y Él está diciendo, dejen que los niños vengan a mí. Y los discípulos, ay, bueno, ahí está Jesús, siempre bonachón. Y están, o sea, los discípulos no están entendiendo, pero después se dan cuenta cómo nos atrevimos. Si Él hizo esos niños, si Él los quiere, pues empújalos para allá, ¿no? Pues, Él es Dios. Entonces, tenemos que ser cómodos y a la vez incómodos. Y solo el cristianismo produce los dos efectos en nosotros, que lo vemos como el Cordero de Dios y el León de Judá. Y nos sentimos cómodos e incómodos, totalmente aceptados y totalmente extraños. Y dices, ¿quién es este que contra toda prudencia, lógica y conveniencia dio su vida por mí? O sea, es totalmente imprudente. Y entonces dice, sí, solo un ser que no tiene nada que perder. solo un ser así. Entonces llegamos al origen de todo y encontramos que es muy cierto y muy profundo lo que dice la Biblia: Dios es amor. Y al rato ya sales, arrancas, te vas a tu casa, mojas tu pan en tu cafecito y va a estar: este es el mundo en donde yo vivo. Eso que acabo de escuchar es muy raro para mí. Necesito oxígeno, creo. Y estás con eso, pero sabes que todo esto es: Jesús también se sentaba a comer con sus discípulos. O sea, te das cuenta, qué raro. Y ninguna religión ofrece un Dios que es uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. En todo momento está. O sea, solo la Biblia nos abre esa puerta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que podemos orar y hablar contigo en el nombre de Jesús. Y se hizo un puente de lo infinito a lo finito. Y no hay distancia en eso, sino es cuestión de naturalezas. Lo que es ser Dios y lo que es ser humano. Y gracias, Señor, que tú, nosotros nunca podríamos haber hecho eso. Y todo lo que el hombre ha intentado hacer para explicar o para acomodar su existencia en este mundo ha sido un montón de piedras, nada más. Y solo tú has podido tender una escalera de lo altísimo hasta lo bajísimo. Y te damos gracias, Señor, porque bien podías haber cancelado todo al darnos voluntad para amarte o rebelarnos contra ti. Tenías todo el derecho, siendo el autor, de tirar todo a la basura. Y te damos gracias, Señor, que no lo hiciste, que quisiste glorificarte y darte a conocer como creador glorioso en esta forma, haciéndonos capaces de conocerte y luego revelándote como amor. Y te damos gracias, Señor. Y esperamos en los siglos y los siglos y los siglos seguir conociéndote, Señor, mientras tú despiertes las neuronas en nuestro cerebro y reveles a nuestro entendimiento, Señor, quién eres realmente y quiénes somos y cómo son las cosas. Y, Señor, y mientras te damos gracias que podemos salir de aquí, no descender de una torre de marfil, simplemente nos subimos a nuestros carros y vamos a cenar. Y eso también es tan real como todo lo demás. Porque no eres Dios de lejos, sino Dios de cerca. Así dice tu palabra. Y te damos gracias por eso también en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok. Entonces ya la próxima vamos a ver lo que es la encarnación. ¿Qué significa?